Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
Nos disponemos a abrir, como cada viernes hasta ahora, la ventana de los viajes. Y yo estaba pensando que para esto de viajar es como el cerdo, hay que aprovecharlo todo. En este caso, cualquier excusa es buena para ponerse en marcha. ¿La lluvia también? Sí, la lluvia también.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Hola Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, muy buenas y lluviosas tardes.
Sí, señor. Lo primero, ¿tú cómo llevas lo de la lluvia? Porque eso es muy personal, ¿eh?
Pues mira, yo soy del Mediterráneo y como todos los de allí funcionamos con pilas fotovoltaicas. Entonces a mí, como esto siga, me entra una depresión que me va a costar un psiquiatra, ¿no? Porque yo no aguanto tantos días sin ver el sol. Pero, como bien dices, que llueva no tiene por qué ser excusa.
Esa es la pregunta. ¿La lluvia es enemiga del viaje?
No, todo lo contrario. De hecho, venía ahora andando por la Gran Vía y está lleno de turistas. Pero es que hay sitios a los que la lluvia le sienta bien. Es que hay ciudades y hay espacios naturales que con lluvia son más bonitos.
Hay una ciudad en concreto, que es Santiago. La primera vez que estuve en Santiago fue de noche y lloviendo.
Sí.
Y tengo la imagen grabada.
Completamente. O sea, de hecho, una de las que pensaba cuando hablábamos de esto era Santiago. Decía Torrente Ballester que Santiago se ha hecho con el tañir de las campanas. Y es verdad, es una ciudad que se oye siempre el tañido de bronce que inunda con su repicar lánguido y machacón. Esa ciudad de granito, de iglesia, de convento y de palacios, que es más bonita con ese verdín de la humedad, con esa niebla y esa lluvia que generalmente la invade.
Pues mira, nuestra compañera de Radio Galicia, Lara Salgado, va a comentarnos ahora cuánto llueve, que ese es un dato también a considerar, y qué se puede hacer con la lluvia. Lara, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí llueve más de 180 días al año. Lo que supone estar prácticamente 6 meses bajo la lluvia. El mes de enero, que dejamos atrás, tuvo 29 días de precipitación, es decir, todos excepto dos, con 387 litros por metro cuadrado acumulados, pero con lugares que no nos podemos perder. Justo a los pies de la catedral tenemos el Museo de las Peregrinaciones, en plena Plaza de Praterías, para conocer el nacimiento y la evolución de la ciudad. También en el casco histórico, otro imprescindible, la Biblioteca de la Facultad de Historia, y a pocos metros de ella, otro museo, el Museo do Pobo Galego, justo al lado del cementerio vacío de Bonaval. Y, como no, cafeterías históricas que vieron reunirse a literatos como Rosalía de Castro o Valle Inclán. Hablamos del antiguo Derby o el Café Literarios, donde ver la lluvia desde la ventana con un chocolate caliente o un café. Y si nos atrevemos a pasear bajo la lluvia, desafiarla, la Alameda o las Brañas de Sar son un lugar estupendo para hacerlo.
¿Cómo será la cosa que hasta Luarna Lubre escribieron esta canción, Chove en Santiago?
Sí, es una ciudad a la que le va muy bien la lluvia y esa imagen que has dicho tú, yo la he visto muchas veces, Santiago de noche con poca gente lloviendo,
muy poquita.
No se olvida. Es una ciudad antigua que es, sin embargo, la imagen de la Galicia más moderna.
Venga, y otro ejemplo, va, de Galicia saltemos a Canarias.
Bueno,
venga.
Mira, otro sitio que con la lluvia se ve mucho mejor, los bosques de laurisilva de Canarias, que la gente dirá, pues yo nunca he visto un árbol que se llame laurisilva. Efectivamente, es que la laurisilva no es un árbol, es un bosque subtropical nuboso, húmedo y cálido, muy característico de la Macaronesia. Es un bosque de Canarias, Madeira, Azores. Es una reliquia del terciario que tú, que sé que has estado en Canarias, coincidirás conmigo, que se ve mejor en esos días nublados. Esos bosques de laurisilva, ¿tú te crees que te va a salir un Tyrannosaurus rex o por algo?
Sí,
porque es un bosque raro, es un bosque diferente, ¿no? Y está sometido siempre a la lluvia, pero además una lluvia muy especial, es la lluvia horizontal. La humedad de los alisios que vienen del Atlántico se enredan en estas cumbres de las Canarias y esos bosques los mantienen siempre verdes, es un paleobosque verde, por esa lluvia que le llega de lado. Y verlo caminar por esos bosques. Estoy pensando en Garajonay, estoy pensando en La Gomera, en Anaga, en Tenerife, en las Cumbres del Hierro. Un día con esa lluvia horizontal, que a lo mejor hace sol en el resto la isla, pero ahí está sumido en esa bruma, pues es que es verdad que es como meterte en un escenario.
Pero yo te diré una cosa, ¿eh? En La Gomera, de noche, es de las experiencias peores que recuerdo haber vivido conduciendo, de noche. Lloviendo. Y es con que, niebla, es que el bosque de Laurisilva es maravilloso, pero estaba cagado.
No hay una recta, o sea, no hay una, en La Gomera no hay una sola recta, es un pedazo de volcán. Sí, sí, yo recuerdo la última vez que estuve por allí, mi ayudante venía conmigo, era la primera vez que conducía por allí, dijo que no volvía a esa isla porque no hay un kilómetro recto. Las carreteras son estrechas, muchas curvas, pero el Parque Nacional de Garajonay es realmente como hacer un viaje eso. Como hacer senderismo.
Sí, es muy hermoso. Sí. Oye, ¿hay algún lugar del mundo, ya no te digo solo de España, ¿hay algún lugar del mundo que siempre que lo has visitado estuviera lloviendo? ¿Algún lugar dices, solo lo conozco con lluvia?
Sí, sí, pues mira, siempre que he ido al Parque Nacional...
¿Cómo has ido a tantas partes?
Al Parque Nacional Tortuguero.
En Costa Rica.
¿Ese también lo conoces?
No.
No. Pues el Parque Nacional Tortuguero es una de las zonas más lluviosas de Centroamérica, del país. Alcanza los 6.000 milímetros de media anual. Ahora estamos hablando aquí de cuánto llueve en Grazalema, y son 1.900, 2.000 han caído.
Sí.
O sea, es un sitio donde llueve siempre, Tortuguero. Es un clima también tropical, muy húmedo, sin una estación seca verdadera, lluvias frecuentes todo el año, julio y diciembre muchos más, y la única manera de visitarlo es en canoa por todos esos canales, porque es un mundo acuático, ¿no? Tortuguero se llama así por la cantidad de tortugas que van allí a desovar, sobre todo entre julio y octubre. Y sus canales navegables tipo Amazonas pues son ideales para observar fauna, perezosos, manatíes, caimanes, monos, que por cierto son monos aulladores, y empiezan a aullar a las 3 de la mañana.
¿Ah, sí?
O sea, ríete tú de los gallos de una granja en Asturias. Los monos aulladores no te dejan dormir, si además la lluvia repicando en el techo de tu cabaña, más todavía. Pero bueno, Tortuguero es otro de esos sitios que tienes que esperar verlo con lluvia, que te tienes que ir con un buen chubasquero, pero que es más bonito con la lluvia. De hecho, lo es por la cantidad de lluvia que recibe.
Pero estaba pensando que tampoco hace falta irse a Costa Rica para conocer lugares o ciudades, en este caso, donde la lluvia forma parte de su seña de identidad. Estaba pensando, no sé, Londres, por ejemplo.
¿Alguien imagina Londres sin lluvia? Claro, Londres es otra ciudad que no es que mejore, es que vive con la lluvia, ¿no? Tiene muchos días, hay que llevarse siempre unas botas de agua y pasear por sus calles, que en ese momento además están más brillantes y con un aire más limpio de contaminación. Lo bueno de Londres es que hay muchísimas atracciones que son a cubierto, y aunque llueva, te va a llover, pues se puede aprovechar sin problema.
Guía de Londres.
Ir a la Torre de Londres, puedes ir al British Museum, que es un museo fantástico, puedes ir de compras a Harrods o a mil sitios, ver un musical, o incluso hay muchos mercadillos cubiertos, ¿no? Por ejemplo, pienso en el de Spitalfield se llama, está al lado de Liverpool Station. O hay partes de Camden Market o Borough Market, que son de los más famosos, que también son cubiertos. Lo bueno de estas ciudades donde llueve mucho es que están habituados y todo está preparado para eso. Pasa lo mismo cuando vas a hacer turismo invernal en Rovaniemi, en la Laponia. Es que están preparadísimos para eso. Y a 20 bajo cero disfrutan más que un día soleado. Y Londres es una ciudad que se viene arriba con la lluvia.
Oye, y hay ciudades, igual que Santiago hemos comentado al abrir esta ventana de viajes, hay ciudades que por lo que sea, por su arquitectura, por lo que sea, le sienta especialmente bien la lluvia, porque hay otros lugares que le sienta mal.
Sí.
Dices, esto que he visitado con lluvia, mierda. No,
sí.
Hay ciudades que le sienta bien.
Mira, a mí una que me gusta mucho y no salimos de la Gran Bretaña es Edimburgo.
¿Ah?
Edimburgo es una ciudad señorial, única, mágica, pero que me gusta todavía más con esa luz gris que hace casi siempre en invierno, en otoño y en invierno, que en estas tierras es largo y ceniciento, las dos, el invierno y el otoño, ¿no? Y es más bonita que a pleno sol veraniego. Yo creo que hay ciudades hechas para la melancolía otoñal y Edimburgo es una de ellas. De hecho, se dice que Robert Louis Stevenson se basó para escribir Dr. Jekyll y Mr. Hyde en esta ciudad, en un personaje real, William Brody, que era un respetable hombre de negocios por el día y despiadado ladrón por la noche. Bueno, pues es que Edimburgo se presta
Dr. Jekyll y Mr. Hyde,
sí,
¿no?
Sí, a esa, claro, a esas sí, dos, sí. Esos dos mundos, el soleado y el lluvioso, nubloso. Y además tiene dos ciudades, la parte antigua.
Sí, cuenta eso.
Pues mira, la parte antigua de la Old Town es un centro medieval con muchas calles estrechas, uh-huh, una vida en intramuros y un ensanche georgiano diseñado un siglo antes que la moda de las avenidas cuadriculadas aquí, y que es la New Town, ¿no? Entonces son dos ciudades distintas, contiguas, vecinas, pero que son dos mundos distintos, ¿no? Le llaman la Atenas del Norte,
¿ah,
no sé si porque yo
no, mucho, no
sí,
sabía.
O porque, bueno, tiene también muchos suburbios, provinciano también en algunos
bueno,
aspectos.
Bueno, y museos.
Y tiene y museos. ¿Eh? El Museo Nacional de Escocia, el Museo of Scotland, es uno de los grandes museos del Reino Unido. Reúne un montón de cosas, entre ellos está disecada la oveja Dolly, que fue el primer mamífero, el primer animal vivo que se clonó, ¿no? Luego está la National Gallery, que es una gran pinacoteca, uh-huh, o el Museo de Edimburgo, que es el museo de la ciudad y te habla de, uh-huh, de la apasionante historia de Edimburgo, de Escocia, los clanes y todo esto. Pero bueno, otra ciudad hecha para la melancolía.
¿Edimburgo cuántos días necesita? Edimburgo.
Dos, tres días necesita,
por lo menos,
porque los alrededores hay mucho que ver, hay muchos prados, hay un fiordo allí, no recuerdo cómo se llama, que es una excursión típica desde la ciudad. A mí Edimburgo, todo lo que es Glasgow no me gusta mucho,
ya.
Una ciudad más moderna, más, es verdad, más culturalmente quizás tenga más que ver, pero Edimburgo es una ciudad fantástica.
¿Cómo están los precios ahora para volar a Edimburgo o a Londres, de la que estábamos hablando? ¿Cómo está ahora?
Pues mira, hay vuelos baratos con las low cost. Lo que pasa es que bueno, la libra siempre suele tener un precio elevado y no es
penaliza.
Barato, sobre todo comer es el gran problema, uh-huh, cuando viajas a Londres, a Edimburgo, a Escocia, pero bueno, Edimburgo y Escocia para mí son lugares maravillosos. Alquilar un coche, ajá, en Edimburgo e irte hasta las Highlands, sí, hasta arriba, recorrer todas aquellas colinas verdes llenas de agua, incluso en verano, para mí es uno de los grandes viajes que se pueden hacer.
Oye, ¿y el viaje a Costa Rica, ya que has comentado antes lo de las tortugas? ¿Cuánto puede costar?
Pues mira, Costa Rica es un sitio que puede ser muy barato o muy caro en función de lo que quieras. Costa Rica es un destino que hay muchos vuelos medio charter o regulares, pero muy frecuentes, y el paquete básico te puede salir por 2.000 euros, 2.000 y pico, uh-huh, para ver lo típico.
¿Cuántos días?
Una semana.
Una semanita.
Tortuguero, Volcán Arenal, bueno, y Manuel Antonio. Pero claro, si te quedas solo en eso, no has visto Costa Rica. Si quieres ver un poquito más, hay mucho turismo comunitario, hay posibilidad de ir a ver las indígenas Bribri, por ejemplo, muchas cosas. Entonces te tienes que ir ya a precios más caros. Te puede salir hasta por 5.000 euros un viaje si quieres ver otra Costa Rica y estar más allá de esos 8 días clásicos.
A ver, Paco, tu última sugerencia para visitar un lugar con lluvia prácticamente asegurada, garantizada.
Pues mira, sé que es mucho más fácil ir a Canarias que a la Patagonia chilena, pero quien pueda, allí va a encontrar un ejemplo de espacio natural mucho más interesante y cinematográfico en días nublados y de lluvia que con sol. Es la selva valdiviana. Es una ecorregión de bosque templado lluvioso, es única en Sudamérica y está situada al suroeste y en las islas patagónicas de Chile. Un clima muy húmedo, una biodiversidad, ajá, excepcional, árboles milenarios, alerces, coigües, araucarias y un eterno verdor. Es otro paleobosque, como decíamos, de los bosques de Laurisilva. Es otro sitio, yo he tenido la suerte de ir varias veces, visitando la Patagonia o camino de la Antártida, y es una joya ecológica que en esos días nublados, esa niebla que lo invade, pues igual te sientes que te has trasladado unos cuantos millones de años atrás.
Oye, ¿no tienes así en el calendario algún viaje más a Latinoamérica?
Pues mira,
ahora que has citado lo de la selva.
Pues mira, tengo uno con el País Viajes a Perú,
A Perú.
A Perú, en junio. Vamos del salimos el 13 de junio. Y quedan todavía algunas plazas.
¿Cuántos días?
Vamos Perú? A estar 12 días. Uh-huh. Vamos a ver Machu Picchu. El problema de Machu Picchu es que hay que comprar las entradas rápido porque se gastan enseguida.
Claro.
Y claro, en Perú sin Machu Picchu no es Perú. Pero vamos a Perú, vamos a ver Machu Picchu, Lago Titicaca, Arequipa, Lima, en fin. Para mí Perú es el país más fascinante de Sudamérica y por eso suelo organizar viajes allí. Quien quiera buscar información, si googleas Paco Nadal, el país viajes Perú, te sale la información. Y bueno, nos quedan unas cuantas plazas, va a ser un viaje.
Me tengo que apuntar una vez a un viaje de
Tienes
estos,
que venirte
sí,
a uno.
De verdad, sí, la
Tienes
verdad.
Que venirte a uno.
La cuestión es que pueda.
Cuando nos jubilemos...
Bueno, no, sí. No, yo digo antes.
Nos queda cada vez menos.
Yo digo antes. Hoy hemos viajado en compañía de la lluvia y ha sido un placer como siempre, Paco.
Eso, y por Dios, que se vaya la lluvia, que ya está bien, que ya está bien.
Me da que falte unos días.
Sí.
Hasta
un abrazo,
la próxima
gracias,
semana.
Gracias,
chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.